4. Si consideramos la historia de la literatura con Aphra Behn, se da un giro importante en el camino. Dejamos atrás, encerradas en sus parques, entre sus folios, a aquellas grandes damas que escribieron sin público ni crítica, por puro placer personal. Llegamos a la ciudad y nos codeamos con la gente común en las calles. La señora Behn era una mujer de clase media, con todas las virtudes plebeyas del humor, la vitalidad y el coraje. Una mujer que se vio obligada por la muerte de su esposo y algunos infortunios propios a ganarse la vida con su ingenio. Tuvo que trabajar en los mismos términos que los hombres. Trabajando duro, ganaba lo suficiente para vivir. La importancia de este dato es mucho más significativa que cualquier cosa que haya escrito, incluso su magnífico Mil mártires he hecho o El amor sentado en fantástico triunfo. Porque aquí comienza la libertad de pensamiento, o mejor, la posibilidad de que con el tiempo el pensamiento pudiera llegar a ser libre para escribir lo que quisiera. Pues ahora que Aphra Behn lo había hecho, las muchachas podían plantearles a sus padres que ya no necesitaban su dinero, podían conseguirlo con la escritura. Claro que por muchos años la respuesta de los padres fue: «Pero deberás llevar la vida que llevó Aphra Behn. La muerte será mejor». Y la puerta se cerraba más rápido que nunca. A pesar de todo, Aphra Behn demostró que se podía vivir de la escritura si uno resignaba ciertas comodidades. Así, gradualmente la escritura se vio no solo como un signo de locura y trastorno mental, sino que se fue convirtiendo en una actividad con una importancia práctica. Se iniciaba el siglo XVIII y cientos de mujeres comenzaron a complementar el dinero que recibían para sus gastos personales o ayudar a sus familias con el dinero que recibían por sus traducciones de literatura o innumerables novelas malas que ya no se incluyen en los manuales, pero pueden encontrarse en los estantes de ofertas de las librerías de Charing Cross Road. La abundante actividad intelectual que se desarrolló en la segunda mitad del siglo entre las mujeres, las tertulias, las charlas, los ensayos sobre Shakespeare, las traducciones de los clásicos, se debió al hecho incontestable de que las mujeres podían ganar dinero escribiendo. El dinero dignificaba aquello que se considera frívolo cuando se hace gratis. Probablemente aún se burlarán de una creída que insistía en ser poeta, pero no podían negar que pudieran conseguir dinero por sus carteras. Así, hacia finales del siglo XVIII ocurrió un cambio que, si yo volviera a escribir la historia, describiría en más detalle y señalaría cómo de mayor importancia que las cruzadas o la guerra de las dos rosas, la mujer de clase media comenzó a escribir. Porque si Orgullo y Prejuicio tiene alguna importancia, si Middlemarch, Villette y Cumbres Borrascosas tienen importancia, entonces tiene más importancia de la que puedo demostrar en una hora de charla que las mujeres en general, y no únicamente las aristocráticas solitarias confinadas en su casa de campo entre sus cuadernos y chupamedias, se dedicaran a la escritura. Sin estas pioneras, Jane Austen, las Bronte y George Eliot, no podrían haber escrito una página. Lo mismo que Shakespeare no podría haber escrito sin Marlowe sin Chaucer, o este último sin aquellos poetas olvidados que allanaron su camino y domesticaron el salvajismo natural de la lengua. Pues las obras maestras no surgen de la nada y en solitario, sino que son el resultado de muchos años de pensamiento común, del pensamiento en conjunto de la gente, de modo que la experiencia de la masa se esconde detrás de una sola voz. Jane Austen tendría que haber dejado flores en la tumba de Fanny Burney, y George Eliot tendría que haber rendido homenaje a la robusta sombra de Eliza Carter, la valiente señora que ató una campanita a su cama para levantarse temprano y estudiar griego. Todas las mujeres juntas deberían llevar flores a la tumba de Aphra Behn, que está escandalosa pero justamente enterrada en la abadía de Westminster. Pues fue ella quien ganó para todas el derecho de hablar libremente. Es gracias a ella, con su dudosa reputación y apasionada como era, que hoy puedo aconsejarle, sin que suene del todo descabellado, ganen 500 libras al año con su propio talento. De este modo llegamos al siglo XIX, y aquí, por primera vez, encontré varios estantes ocupados exclusivamente con obras de mujeres. Pero, ¿por qué? No puedo evitar preguntar mirando las filas de libros. Todas ellas, con algunas pocas excepciones, son novelas. El impulso original era hacia la poesía. Tanto en Francia como en Inglaterra, las mujeres poetas preceden a las novelistas. Además, pensé, mirando los cuatro nombres famosos, ¿qué tenía en común George Eliot con Emily Brontë? Salvo por el dato posiblemente relevante de que ninguna de ellas tuvo hijos, difícilmente cuatro personalidades más disímiles habrían podido reunirse en una habitación. Tanto es así que resultaba atractivo imaginar un encuentro y un diálogo entre ellas. Sin embargo, por alguna fuerza extraña, todas ellas eligieron escribir novelas. ¿Habrá tenido algo que ver ser de clase media? Pensé. Y con el hecho, que algo más tarde mostraría de manera asombrosa Emily Davis, de que las familias de clase media a comienzos del siglo XIX tenían solo una sala de estar para todos los miembros de la familia. Si una mujer escribía, debía hacerlo en una sala común. Y como Florence Nightingale señaló indignada, las mujeres nunca tenían un momento para ellas mismas. Algo siempre lo interrumpía. Así, y todo debió haber sido más fácil escribir prosa y ficción que escribir poesía o teatro. Para aquello se requiere menos concentración. De este modo, escribió Jane Austen hasta el final de sus días. Es sorprendente cómo pudo haber escrito como lo hizo, comentaba su sobrino en la biografía que escribió sobre ella. Pues no tenía un cuarto propio donde refugiarse y la mayor parte del trabajo debió hacerlo en la sala de estar, expuesta a toda clase de interrupciones. Fue muy cuidadosa de que no sospecharan de su actividad los criados, ni las visitas, ni cualquier persona que fuera de su círculo familiar. Jane Austen escondía sus manuscritos o los cubría con papel secante. Por otro lado, nuevamente, todo el entrenamiento literario que tenía una mujer a principios del siglo XIX consistía en la observación del carácter, en el análisis de las emociones. Su sensibilidad se había educado durante siglos allí, en la sala de estar. Los sentimientos estaban impresos en ella. Las relaciones entre las personas se desarrollaban delante de sus ojos. En consecuencia, cuando la mujer de clase media comenzó a escribir, naturalmente escribió novelas. Aun cuando, como es evidente, dos de las cuatro célebres mujeres que hemos mencionado aquí no fueron novelistas por naturaleza. Uno podría ir más allá, me dije, tomando orgullo y prejuicio de la biblioteca, y afirmar que escribieron buenas novelas. Sin presumir ni lastimar el sexo opuesto, se podría decir que Orgullo y Prejuicio es un buen libro. En cualquier caso, no habría por qué avergonzarse si a una la encontraban escribiendo Orgullo y Prejuicio. Pero Jane Austen se alegraba de que las puertas hicieran ruido para esconder su manuscrito antes de que alguien le entrara. Para ella había algo vergonzoso en la escritura de su novela. Leí una página o dos para intentar descubrirlo, pero no encontré ninguna señal de que aquella circunstancia hubiera dañado su trabajo en lo más mínimo. Eso tal vez era lo más maravilloso de todo esto. Ahí estaba ella, alrededor del 1800, escribiendo sin odio, sin resentimiento, sin miedo, sin quejarse, sin predicar. Así escribió Shakespeare, pensé, mirando a Antonio y Cleopatra. Y cuando la gente compara a Shakespeare y a Jane Austen, quizá quieran decir que las mentes de ambos habían vencido todos los obstáculos. Por esta razón, no conocemos a Jane Austen ni a Shakespeare, y por esa razón, Jane Austen impregna cada palabra que escribió tanto como Shakespeare. Si Jane Austen sufrió de alguna manera por sus circunstancias, fue a causa de la vida acotada que se le imponía. Para una mujer era imposible salir sola. Nunca viajaba, nunca paseó por Londres en un colectivo ni almorzó sola en un bar. Pero quizás Jane Austen no deseaba lo que no tenía. Su talento y sus circunstancias se adaptaban perfectamente. No obstante, cualquiera haya sido el efecto de la disuasión y las críticas en su escritura, y yo creo que el efecto fue inmenso, fue poco importante en comparación con la otra dificultad que enfrentaba. Aún pensaba en las novelistas de comienzos del siglo XIX, cuando intentaban llevar sus pensamientos al papel y no tenían tras de sí ninguna tradición, o la tradición era tan breve y parcial que era de poca ayuda. Pues las mujeres miramos al pasado a través de nuestras madres. Es inútil acudir a los grandes escritores hombres sin importar cuántas veces los leamos por placer. Lamb, Brown, Thackeray, Newman, Stern, Dickens, De Quincey, quienquiera que sea hasta ahora, no han ayudado a ninguna mujer, si bien ella puede haber aprendido algunos trucos de ellos que adaptó a su propio uso. El peso, el ritmo, el tranco de la mente masculina son muy disímiles a los suyos como para tomar acertadamente algo de ellos. Quizás lo primero que descubrió la mujer al tomar el lápiz y el papel fue que no existía ni una frase hecha que ella pudiera utilizar. Además, un libro no está hecho con oraciones simplemente dispuestas de principio a fin, sino de oraciones dispuestas de modo que conforman, digamos, si la imagen ayuda a la comprensión, arcos o cúpulas. Y esta forma también la hicieron los hombres para responder a sus propias necesidades y para sus propios usos. No hay razón para creer que la forma épica o el teatro en verso es apropiado para una mujer mejor que el estilo masculino mencionado. Pero todas las formas literarias ya estaban establecidas, definidas, cuando Jane Austen empezó a escribir. La novela era lo suficientemente joven para que ella la moldeara a su antojo. Quizás esta es otra razón por la cual escribió novelas. El libro debe adaptarse de alguna manera al cuerpo, y sugiero que quizás los libros de las mujeres deberían ser más breves, más concentrados que los de los hombres o estructurados de modo tal que no requieran largas horas de trabajo constante e ininterrumpido. Pues sin duda siempre habrá interrupciones. Además, los nervios que alimentan el cerebro parecieran ser diferentes en hombres y mujeres, y si se los pondrá a trabajar de modo que aprovechen al máximo sus posibilidades, debemos descubrir qué método es el más apropiado, cuál es la alternativa de trabajo y descanso que necesitan, pensando que el descanso no es estrictamente no hacer nada, sino hacer algo, pero algo que sea diferente. ¿Y cuál debería ser esa diferencia? Todo esto debería discutirse y descubrirse. Todo esto tiene que ver con el tema de las mujeres y la literatura.